Bien, hermanos, los invito entonces a abrir sus Biblias en Lucas capítulo número 16. Como ustedes bien saben, en el estudio que estamos llevando a cabo, que son las últimas cosas, especialmente en el tramo que va desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Nos encontramos con un acontecimiento llamado el juicio a las naciones. Usted se acuerda que lo estuvimos viendo, ¿no es cierto? El juicio a las naciones, donde Dios precisamente va a juzgar a las naciones en relación a el trato que éstas le dieron a su pueblo Israel en el tiempo de la gran tribulación. Y Dios va a juzgar a las naciones y en ese juicio va a permitir o no entrar a las naciones al reino milenial, a la bendición del reinado milenial. Pero lo triste y lo dramático y lo solemne que tenemos que decir, que en ese juicio va a haber condenación. Aquellos que odiaron a Israel tendrán la respuesta que el propio Señor anticipó a Abraham. Estamos hablando de miles de años antes de Cristo, en el capítulo 12 de Génesis, cuando dice: a todos los que te bendijeren yo los bendeciré, y a todos los que te maldijeren yo los maldeciré. Entonces hay un pasaje solemne ahí en Mateo capítulo 25, cuando dice el Señor: apartaos malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo número 25, verso 41. Ahora, nos detuvimos para hablar de este tema que poco se habla en la actualidad. Es un tema que no es muy popular. Hablar del infierno, hablar del lago de fuego, hablar de la condenación eterna, no es algo que el hombre quiera oír. Pero es una doctrina bíblica que tenemos que presentarla. Y hemos aprovechado este marco, ¿cierto?, del juicio de las naciones, que menciona precisamente el fuego eterno, para tratar este punto que es el fuego eterno, el infierno, también llamado lugar de tormento. Y hay bastante luz en las Escrituras respecto a esto, sobre la base de Lucas capítulo número 16. Lucas capítulo número 16 revela lo que usted está viendo en esta imagen. Yo voy a resumir, y en beneficio de los que están oyendo este mensaje a esta hora o lo oirán después, estamos mostrando más o menos el esquema de lo que significa las partes más bajas de la tierra. Por un lado está el paraíso o seno de Abraham, que lo revela Lucas 16:22, ¿no es cierto? Y por el otro lado está el lugar de tormento, ¿cierto? Lucas 16:23-24. Ahora, entre un lugar y otro hay una gran separación, que la Biblia la llama la gran cima, con ese cima de abismo, de separación, ¿cierto? Según Lucas 16:26, de modo que los que quisieran pasar de un lugar a otro no pueden por esa separación. Entonces, este lugar existió así tal cual como usted lo está observando en este esquema, hasta la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Porque nosotros vemos que el Señor desciende no al lugar de tormento, sino que al seno de Abraham. Según lo que dice Lucas 23:43, hablándole al malhechor, hablándole al ladrón que murió al lado del Señor. Recuerden ustedes que dos malhechores le acompañaban en la cruz. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Ambos le injuriaban, pero uno de ellos creyó al Evangelio. Y ahí vemos algo muy sintomático, hermano, muy característico. Este ladrón había oído de la predicación del Señor. Tanto así que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había oído que Jesús es el Salvador. Había oído que Jesús es Rey. Había oído que el reino de Dios se acercaba. ¿Se acuerda que el Señor predicaba eso? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces este ladrón, ya pagando sus pecados en la cruz, note usted que él no fue indultado del pecado que cometió, él murió condenado, pero su alma fue salva. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que este ladrón había escuchado del Evangelio y al último momento de su vida vive esta experiencia de la conversión. Ahora, esto de ninguna manera es una enseñanza para decir: bueno, qué buen ejemplo, porque así yo me voy a arrepentir los últimos 5 minutos de mi vida. Porque sería una necedad, porque usted no sabe si ya lo está viviendo. Entonces, no, lo que pasó con el ladrón es algo que nos deja no una enseñanza temporal y acomodada, sino que nos está diciendo que aún el más malvado puede ser salvo. Y el Señor le abre el corazón a este ladrón, pudo creer al Evangelio, tanto así que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa palabra acordarse tiene una profundidad teológica enorme, hermanos. Que Él se haya acordado de nosotros, la Biblia dice, ¿qué es el hombre para que hayas tenido memoria de Él? Y el Señor se acordó de este hombre que no tenía méritos y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cierto que hacíamos ese énfasis? Hoy, presente, estarás conmigo, personal. ¿Dónde? En el paraíso. Es decir, Cristo muere y en ese mismo instante Él va al paraíso. ¿Cuál es el paraíso? Precisamente lo que estamos viendo acá. Lucas 16, 22 habla de un lugar de consolación. Habla de un lugar de en que los creyentes llegaban, ¿cierto?, a esperar la final redención. Y aparece Abraham como el tipo, ¿no es cierto?, de seno. Seno significa regazo, en el reposo, en el descanso, ¿cierto?, de la salvación. Ahora Cristo desciende, como lo dice, y lo vamos a ver ahora, a ese lugar. Y el último personaje que llega a ese lugar llamado paraíso o seno de Abraham fue precisamente el ladrón de la cruz. Ahí se cumple lo que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero al otro lado estaba el lugar de tormento. Entonces demos lectura un poquito a esto para seguir avanzando. Ya lo hemos hablado de manera puntual, pero démosle una segunda revisión a esto. Lucas 16, 19, dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahí nosotros vemos, ¿cierto?, el contraste absoluto de una persona que vivía en esplendidez, que vivía en gozo, en deleites, cual sibarita, ¿no es cierto?, comiendo y disfrutando de banquetes diarios, seguido, mientras que el otro vivía en aflicción. Y qué gran reflexión la que nos comentaba el hermano Román la otra vez, que es importante identificarse con este mendigo. Nosotros vivimos en un mundo de aflicción, no para estar esperando el banquete y el gozo de este mundo, porque nuestro verdadero banquete y nuestra verdadera esplendidez y felicidad no está en este mundo, sino que estará en la gloria. Entonces la enseñanza es bien importante, está hablando de dos personajes reales. Esto no es ficción, esto no es un mito. No creemos, hermano, que este relato de nuestro Señor Jesucristo sea una parábola. Usted no ve ningún elemento literario de inducción bíblica de que usted piense que el Señor entregó una parábola. Una de las razones que no creemos que es parábola por estos nombres propios que aparecen. Uno es Lázaro, el mendigo. El otro es Abraham, ¿cierto? Que no cabe duda quién es Abraham. Entonces las parábolas son simbologías, son ejemplificaciones de una enseñanza que está inmersa en esa idea comparativa. Pero aquí hay un relato. Muchos han dicho que esto es una parábola, pero al decir que es parábola pierde el valor, hermano, de lo que significa la revelación de lo que es el lugar de tormento, pero también el lugar de consolación. Entonces, fíjese usted que este rico, es interesante muchas palabras, rico, se habla de la riqueza, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que el Señor les advirtió a los discípulos, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y ellos con justa razón le dijeron, bueno, así entonces es imposible que alguien entre en el reino de los cielos. Pero lo que estaba diciendo el Señor no era que era imposible y absolutamente imposible. De hecho, en el tiempo del Salvador habían creyentes que tenían muchas posesiones. Ahí usted tiene el mismo caso de José de Arimatea, que da a entender que era creyente. Él mismo le cedió la tumba, ¿no es cierto?, para que el Señor fuera sepultado. Más con los ricos fue en su muerte, dice el profeta Isaías. No es porque ser rico es sinónimo de perdición y de condenación. Pero el rico no se preocupa de nada, el rico vive en esplendidez, su mente está totalmente, por decir así, cauterizada con su abundancia. No se preocupa de nada. Tiene un dolor y va a la clínica, se hace un chequeo completo, y si hay que tratar la enfermedad se la trata inmediatamente y saca la cuenta corriente y paga todo. Pero un pobre no lo puede hacer. Entonces en ese sentido el rico no tiene necesidad. Y aquí presenta al rico como aquel que se vestía de púrpura. Note usted que esta palabra púrpura o este color purpurado aparece en dos pasajes que quiero que los mencionemos o los recordemos. Una, el clásico pasaje de Apocalipsis 17, la mujer que se vestía de púrpura y escarlata. Los purpurados siempre tenían relación con la nobleza, gente de alta sociedad. De hecho, el Señor Jesucristo, y este es el segundo pasaje que quiero citar, cuando fue atormentado, ¿no es cierto?, martirizado ahí con flagelos en el pretorio de Poncio Pilato, después los soldados se burlaban de él y le vestían de púrpura, burlándose de él como que aquí está el rey, aquí está el que decía yo soy el rey de los judíos. De hecho, él tuvo un título en la cruz que decía este es el rey de los judíos, y de manera despectiva, esto es el rey de los judíos. La gente se mofaba, la gente meneaba la cabeza de nuestro Salvador. Para el mundo, ciertamente, nuestro Señor Jesucristo murió en debilidad, en fragilidad. Pero gloria a Dios que nosotros entendemos que esa muerte es poder de Dios para salvación. Entonces el purpurado tiene que ver con eso, con nobleza, lino fino. Note usted que nosotros vamos a ser vestidos de lino fino, como una doncella, una reina, hermanos. Qué glorioso es nuestro Salvador, que ha considerado viles pecadores para que seamos la esposa de su Hijo, para vestirnos de lino fino. Pero en el plano temporal, en el plano presente, este hombre vivía en la nobleza. Eso es lo que está diciendo, tenía mucho poder. En contraste, un mendigo, mendigo es alguien que tiene necesidad, alguien dependiente, que tiene apetito, que tiene hambre. Tanto así que dice que ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Ni siquiera eso comía. Y más aún, mal sobre mal, venían los perros y le lamían las llagas. Bueno, en cierto modo tipifica la vida del creyente, la vida de los que esperamos, de los peregrinos que esperamos las promesas venideras. El mundo es aflicción. El rey Salomón lo dijo, habiendo sido un rey, él lo dijo, ¿no es cierto? Dijo que todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, ocurre lo que todos sabemos que tiene que ocurrir. Tanto el que tiene mucho como el que no tiene nada va a cruzar el umbral de la muerte. Nadie puede vencer la muerte. Y eso es lo glorioso, porque Pablo llega a decir ahí en el capítulo 15 de 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte. Y nosotros en Cristo somos ahora más que vencedores. La muerte para nosotros no es la derrota y el fin de todo. La muerte es el principio de la vida eterna, hermanos. Entonces, vemos que la muerte no perdona. La muerte no hace distinción de clase social. Como alguien dijo de una manera ilustrativa muy interesante, dijo, esto es un verdadero tablero de ajedrez. Los que saben lo que es el tablero de ajedrez es la nobleza, los peones disputando, ¿no es cierto?, sus pertenencias, estas guerras, ¿no es cierto? Ahora, cuando usted sabe jugar ajedrez, sabe que los peones no valen nada. Y atrasito, cuidado de los peones, está la casta, ¿no es cierto?, las élites, ¿no es cierto?, que gobiernan y que manejan todas las cosas. Pero decía este hermano, este predicador, una vez que la muerte llega, este es el tablero, se terminó el juego y todos se van a la misma caja, hermano. El rey se va con un peón al lado y se acabó. La muerte no distingue clase social, todos moriremos. Y eso es lo que ocurrió acá. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo, y note lo que dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El Señor tiene ángeles para ti y para mí, para llevarnos a la presencia de Dios, hermano. Ciertamente lo que estamos diciendo es irracional para los hombres incrédulos. ¿De qué está hablando? ¿Qué ángeles? Vivamos el mundo y se acabó. Si cuando uno muere se acabó todo, dicen los hombres. Ese dicho es muy antiguo. Pablo ya lo citaba. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. En versión criolla chilena, después de esta vida no hay otra. Pero nosotros sabemos que esta no es la vida. Este es un tránsito, es una antesala de la vida verdadera, de la vida eterna. Cuando un creyente muere, el Señor gentilmente dispone de unas escoltas, ángeles que lo llevan hacia el seno de Abraham, en este caso nosotros ya vamos a hablar de eso, hacia la salvación eterna. Pero ocurre en el contraste que murió también el rico, y no dice nada más, sino que dice, y fue sepultado. Así de claro. Note que no se conoce el nombre del rico, pero se conoce el nombre de el mendigo, porque el Señor dice que Él conoce a los suyos, no conoce al resto. Muchos se presentarán en aquel día, como dice Mateo 7, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto o aquello en tu nombre, ¿cómo es eso? Y el Señor le dice, no los conozco. Lo primero que le dice, no los conozco. Y después les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, el Señor conoce a los que son suyos. Nombre propio, Lázaro, el mendigo. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero el rico, simplemente dice la Escritura, fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Tremendo pasaje que habla de mucha doctrina. Primero, Hades. ¿Qué es el Hades? Hades, como lo hemos dicho, es lo mismo que Seol. Seol o Hades es un lugar donde van a parar los muertos. Pero Lucas 16 nos aclara que ese lugar de los muertos tenía dos compartimientos, dos lugares. ¿Dónde llegó el rico? A este lugar de tormento donde la llama nunca se apaga. Dice aquí el texto, y en el Hades alzó sus ojos. Es decir, él tenía conciencia de lo que estaba viviendo. Cuando dice la gente, ¿no es cierto? Cuando muere alguien, dice, ahora está descansando. Los únicos que están descansando son los creyentes. Los inconversos no pueden estar descansando porque están en tormentos. Por eso yo decía en un comienzo, usted no puede considerar este tema popular. Imagínense ustedes un pastor predicando de esto en el Te Deum, donde los señoritos todos ahí de corbata, ¿cierto?, y de gala, escuchando una buena palabra, ¿no es cierto?, que nos incorpore a todos, usted habla del infierno. Lo echan a patadas para afuera, hermano, porque el Evangelio no tiene cabida en esos lugares. Pero el Evangelio tiene también esta arista que nosotros no nos gusta. Hablar del fuego eterno, de la condenación eterna, jamás el hombre la quiere recibir. Entonces, en plena conciencia, el rico abre sus ojos estando en tormentos. Y de lejos vio a Abraham y a Lázaro en su seno, en su regazo, es decir, en plenitud de consolación. Pero no podía pasar de un lugar a otro, eso es lo que vamos a leer, porque había una separación. Mire lo que dice el versículo 24. Entonces él, el rico, dando voces, esta es una expresión en el original que es gritando de manera despavorida, o sea, él está gritando, dando voces. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Note usted, hermano, hermana, que el rico se estaba quemando en las llamas del infierno. Es una condenación eterna. Es algo serio lo que estamos hablando. Ahora, note usted también que él le dice, Padre Abraham, que lo comentamos en su oportunidad. Es decir, él era hijo de Abraham. Era israelita. Como podríamos decir, el apóstol Pablo decía, yo también soy israelita de la tribu de Benjamín, del linaje de Abraham. Pero él sabía que eso no le salvaba, sino que lo que le salvaba era estar en la descendencia de redención, en la promesa de salvación. Entonces el Señor tenía esas confrontaciones, lo vemos ahí en Juan capítulo 8, ¿cierto? Cuando el Señor les dice esa tremenda frase, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres primeramente de la condenación del pecado. Cristo es la verdad. Y Cristo nos hace libre de la condenación del pecado. Pero ¿cómo reaccionaban los religiosos judíos? ¿De qué libertad nos habla si nosotros somos hijos de Abraham? Pensaban ellos que por ser descendiente de Abraham, la salvación estaba consumada. Aquí tenemos un ejemplo. El rico, hijo de Abraham, estaba quemándose en la llama del infierno. Por ser israelita o por ser descendiente de, no garantiza salvación. Le pide misericordia y le pide algo increíble, que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Fíjese el contraste y cómo se invierten las cosas. Lázaro anhelaba ansiarse, o sea, alimentarse, ¿no es cierto? Ansiaba alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero él murió en aflicción, murió en necesidad. Qué gran consuelo, me acordaba de la otra vez de Habacuc. Al finalizar el libro de Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en la vid, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo eso me alegraré en Jehová, me alegraré en Dios. Hermanos, tenemos esperanza. Lo temporal, lo transitorio, no es para siempre. Entonces, aquí le pide misericordia y mire cómo le responde Abraham en el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, note usted, le dice hijo, le reconoce como tal. No es garantía de que al ser hijo de Abraham, el tal fuera salvo. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cómo nosotros vamos a vivir la consolación si primeramente no vivimos la aflicción? Nosotros seremos consolados, hermanos. La Biblia dice en Apocalipsis, algún día llegaremos allá, que Él enjugará toda lágrima de vuestros ojos. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras ya pasaron. Todo esto es lo preliminar, hermanos. Esto habrá determinado. Siempre me detengo en esa palabra porque siempre el hermano se equivocaba y decía, Él enjuagará toda lágrima, enjuagará, me acordaba, enjuagar es otra cosa, enjugar es secar. Muy bien, entonces dice, acuérdate que tú recibiste tu buena parte en tu vida, tus grandezas, tus banquetes. Hermano, estamos en un tiempo de sibaritas. Fíjese usted, ahora que tenemos el tema en el tapete de la migración, es increíble como ver que algunos vienen solamente para vivir placer. Vienen escapando de una situación muy difícil de sus países, en este caso venezolano en particular, y uno conversa medianamente con ellos y ellos tienen planes de cruceros, hermano. Y vienen a trabajar para irse de crucero. Y se repite esta tónica, el hombre cree que la vida es pasarlo bien y no pensar, hermanos, en la eternidad. Entonces hoy día estamos en una sociedad sibarita. Los sibaritas eran aquellos que vivían la buena vida, la buena mesa, ¿cierto? La buena vestimenta. No, ¿cómo se le ocurre? Puede poner cualquier corbata, tiene que ser de seda, no sé, vayan ustedes los que saben de corbata, o comer cualquier cosa, ¿ya? Es decir, hermanos, estamos en un mundo que come y bebe, como dice Pablo. Perdón, el Señor dice, en el tiempo de la venida de Cristo, la sociedad, el mundo, estará preocupado de la comida y de la bebida. Usted ve a la televisión, la mayoría de los programas, comida y bebida. ¿Cómo pueden pensar en tanta comida? Digo yo. ¿Ah? ¿De qué se ríe, hermano? Bien, el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude a mirar más allá de lo temporal, de los placeres. Bien. Versículo 26, aquí está el punto. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Esta es la gran cima que dice Lucas 16:26, que no puede permitir que los de acá pasen a un lugar, al otro lugar y viceversa. No hay posibilidad alguna de que eso ocurra. Ahora, vamos a dejar hasta aquí la lectura para poder entender qué pasó con Cristo cuando desciende al lugar de consolación, cuando Cristo desciende a las partes más bajas de la tierra. Vamos a Efesios capítulo número 4, por favor. Mientras lo buscan, todo ese relato termina diciendo que el rico tenía conciencia no solamente de Lázaro, y de Abraham, que estaban al otro lado de, ¿no es cierto?, en el lugar de consolación, sino que también el rico tenía conciencia de su familia, de los que habían quedado en la tierra. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar con nuestra mente, con nuestra memoria? ¿Cómo vamos a disfrutar la vida eterna si sabemos que nuestra o parte de nuestra familia, Dios no lo quiera que sea así, sino que nos vamos todos juntitos, ¿no es cierto?, se queden aquí? Es que nosotros no vamos a tener conciencia de ese sufrimiento. El Señor va a llenar nuestra mente y vamos a pensar como Cristo. Pero terrible es para los inconversos cuya conciencia jamás será borrada. Estarán conscientes de por qué están ahí y estarán conscientes de la familia que quedó en la tierra. Esa es la enseñanza final. Bien, Efesios capítulo 4, versículo número 8, dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice el texto. No nos dice mucho, ¿no es cierto? Sigamos leyendo. Y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este pasaje se ha interpretado a través de los años. Esto no es una interpretación nuestra como iglesia, permítanme la aclaración, sino que de hombres y hermanos sencillos, temerosos, responsables, eruditos, han concluido que esto coincide con lo que el propio Señor le dijo al ladrón: estarás conmigo hoy en el paraíso. Es decir, el Señor desciende a las partes más bajas de la tierra. Aquí hay algo que aclarar. Hay una palabra latina que es la palabra infierno, que si usted lo lleva al lenguaje bíblico hebreo y griego, es la palabra gena, gena, G-E-H-E-N-A, gena. ¿Qué es lo que era el gena? Bien, el gena estaba ubicado en un valle llamado Valle de Hinnom, ¿ya? Valle de Hinnom. En ese valle se ofrecían sacrificios en la antigüedad al rey, perdón, al dios caldeo llamado Moloch. ¿Ya? Creo que el jueves pasado estuvimos hablando un poco de los Baales, ¿cierto? Baal Zebú, mencionábamos a Baal Zebú, el señor de las moscas. Baal significa señor. Y también este se llamaba Baal Moloch. No está, digamos, definido al 100% lo que significa Moloch, pero esta deidad era la que recibía los sacrificios de los bebés, de los hijos. Es decir, los israelitas, imagínense ustedes, llegaban a tal punto de apostasía que ofrecían sus hijos en el fuego de Moloch. Ofrecían a sus hijos como tributo a Moloch en el valle de Hinnom. Eso pasó, ¿no es cierto?, a través de las edades, hasta que ese lugar se transformó en un basural, en un muladar, como se dice, y ahí se quemaba la basura. Ahí había un fuego constante en el valle de Hinnom y se quemaba la basura. Todos los desperdicios de Jerusalén se iba al valle de Hinnom. Entonces el Señor toma la ilustración de un elemento físico donde había una llama que nunca se apagaba para enseñar, para ilustrar, ¿no es cierto?, una doctrina de la cual él habló muchísimo, que es el infierno. Es decir, hablar del Gehenna o de el infierno es exactamente lo mismo. Es hablar de una llama que se mantiene viva, que nunca se apaga, donde será quemada eternamente la basura. Hermanos, detengámonos ahí. Tú y yo éramos una basura. Merecíamos la condenación. De ahí nos rescató el Salvador, hermanos. ¿Cómo no va a haber motivo de alabar al Señor? De gozarnos en su presencia, de darle eternamente gracias por habernos librado de la ira venidera, de la condenación eterna. Entonces, ¿cuál es el dilema en esto? Que muchos, como los testigos de Jehová, enseñan que ahí se aniquilan las almas. ¿Ya? Es decir, el infierno no es una idea de una condenación perpetua, sino que es un tipo de la aniquilación de los impíos. Claro, porque llegaba la basura ahí y la basura se era destruida. Y desaparecía la basura. Claro, los testigos de Jehová obviamente no solamente niegan la doctrina del infierno, sino que muchas otras doctrinas. Lo hemos dicho, hermanos, la justicia eterna de Dios demanda una condenación eterna. Y la condenación eterna es precisamente esta llama que nunca se apaga. Entonces, aquí debemos entender lo siguiente. Cuando el Señor baja las partes más bajas de la tierra, no entramos en conflicto en decir bajó al infierno. ¿Por qué? Porque infierno significa las partes más bajas de la tierra. Lo que tenemos que nosotros diferenciar es que Él no vino al lugar de tormento. Él no vino a sacar almas del infierno, en el sentido del lugar de tormento, sino que vino al lugar de consolación, al paraíso o seno de Abraham. Y usted se preguntará, ¿quiénes estaban allí? Todos los creyentes. Todos los creyentes, hasta el ladrón que muere juntamente a Jesús en la cruz. Ese fue el último que llega a ese lugar. Todos los que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay un pasaje que es Hebreos, lo puede apuntar ahí, Hebreos 11:13, cuando habla de aquellos que por la fe vivieron como peregrinos, como extranjeros, pero dice el texto que no recibieron lo prometido. ¿Ya? Por ejemplo, llevémoslo rápidamente a nuestra realidad. ¿Cuál es la promesa que tenemos ahora, inminente y de ahora, digamos, que estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia. Pero si aún así nosotros morimos, no recibimos lo prometido, por decir así, vamos a ir a la presencia de Dios, como lo vamos a leer, esperando ese momento que se va a cumplir sí o sí, cuando le veamos cara a cara al Salvador. De la misma forma, todos los que murieron antes de Cristo murieron esperando al Redentor. Siempre me lleva este punto a recordar lo que enseña el libro de Job. ¿Sabe por qué es importante? Porque el libro de Job es el libro más antiguo del canon. Se dice que era contemporáneo de Moisés, Job. Y Job ya habla de su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, él murió esperando la redención. Todos aquellos murieron y se fueron al seno de Abraham. Y cuando Cristo muere, imagínense ustedes esa escena. La Biblia no revela más antecedentes, pero no nos cabe la menor duda que Él desciende y se revela. Yo soy al que ustedes esperaban. Yo soy el Mesías prometido. ¡Qué gozo más grande tiene que haber habido ahí, hermanos! Como dice el texto, su cara se llenará de risa. Irá con tristeza llevando la gavilla, ¿se acuerda cuando dice el Salmo? O llevando la semilla con tristeza, con llanto, pero regresarán con gozo trayendo sus gavillas. Es decir, un día, hermanos, veremos cumplida la promesa. Todos aquellos que murieron antes de Cristo fueron a parar ahí, al lugar de consolación, al paraíso o seno de Abraham. Entonces, el pasaje de Efesios dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esto no fue sin antes que Él descendiera a las partes más bajas de la tierra. Es decir, toda esa cautividad, en el sentido que estaban esperando al Redentor, todo ese grupo de creyentes, incluyendo al ladrón que murió creyendo, ¿no es cierto?, el ladrón que creyó, fueron llevados ahora a lo más alto, a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Que este lugar ya no está así. Este lugar ahora es solamente el lugar de tormento. En la actualidad, y con esto vamos a terminar el día de hoy, se nos está yendo el tiempo. Un creyente que muere ya no va al seno de Abraham, ya no va al paraíso, sino que va a la presencia misma del Señor. Mire, veamos dos pasajes. Vámonos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, 2 Epístola de Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Segunda Corintios, sí, capítulo 5, versículo 6. Segunda los Corintios 5, 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, note usted lo que dice, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8, pero confiamos, y más quisiéramos, ponga atención, mire, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Todo este pasaje 2 Corintios 5, 1 en adelante, está hablando de el tabernáculo de la habitación terrenal, que es este cuerpo que usted ve, ¿no es cierto? Su cuerpo terrenal, su cuerpo corrupto, pero en proyección del tabernáculo y del cuerpo celestial, cuando nosotros partamos de este mundo. Como lo decía, nosotros tenemos una esperanza inmediata, que es el arrebatamiento de la iglesia. Si el Señor viene hoy día, nosotros no vamos a ver muerte, sino que inmediatamente vamos a ser transformados, inmediatamente vamos a ser glorificados, inmediatamente vamos a ser revestidos de nuestro tabernáculo celestial. Y qué interesante el lenguaje de Pablo, que lo presenta como un tabernáculo, porque nos evoca el tabernáculo. El tabernáculo, ¿no es cierto?, que es un tipo, ¿no es cierto?, de un santuario. Es decir, vamos a ser revestidos, ¿no es cierto?, con un santuario celestial, en el sentido de cuerpo no corruptible, incorruptible. Pablo le dice a los corintios en la primera epístola, capítulo 15, dice, es necesario que lo corruptible se vista de incorruptible, que lo mortal sea absorbido por lo inmortal. Ahora, si eso no ocurre, nosotros dejamos el cuerpo se va al sepulcro. ¿Qué más da, hermanos? El cuerpo se lo comen los gusanos que brotan del propio cuerpo, porque deja de circular sangre, el corazón se detiene y los gusanos inmediatamente hacen su trabajo. Increíble, hermano, eso es lo que somos, para que no nos creamos mucho. ¿Ya? El Señor saca lo espiritual y estamos más rancios que... ¿eh? Pero gloria a Dios que tenemos un cuerpo celestial. Aquí Pablo está diciendo lo siguiente, confiamos y más quisiéramos, qué importante este lenguaje, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es una expresión que está aludiendo a la muerte. Quisiéramos morir y presentes al Señor. Acuérdense que la palabra muerte significa separación. Cuando usted va a un funeral, usted inmediatamente ve una separación. No solamente una separación social, en que, por ejemplo, una familia perdió a su madre, a su padre, etcétera, se separaron para siempre, sino que hay algo más. Ese individuo, ese que está en la urna, es un cuerpo inerte, es un cuerpo muerto, pero la parte etérea, la parte espiritual, fue separada de ese cuerpo. Y ahí está lo tremendo. Si murió en Cristo, el cuerpo, el alma, vuelve a su Creador, ¿cierto?, el creyente. Y si no es creyente, inmediatamente alza sus ojos, ¿dónde? En el lugar de tormento. Entonces Pablo lo precisa para los creyentes, ausentes del cuerpo, es decir, muertos, pero presentes al Señor. Veamos lo que dice Filipenses y con esto terminamos. Ya estoy pasado. Filipenses, capítulo número 1. Estos dos pasajes son muy importantes para afirmar esta doctrina. Dice acá, en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. Dice así, Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Se da cuenta que el lenguaje apostólico concibe la muerte como ganancia? El hombre no quiere morir. Yo sé que nosotros, en un sentido muy humano, no queremos morir, ¿cierto? Y queremos alargar la vida. Y si pudiera alguien descubrir la inmortalidad y el remedio para no morir, yo creo que estaríamos haciendo la fila para comprar. No queremos morir. Pero aún así la muerte hará su trabajo, ¿ya? Bueno, el hombre ha caricaturizado mucho esto, ¿cierto? ¿Han oído hablar de la pelá? ¿Cierto? Entonces yo me acuerdo esto muy entre nosotros, ¿eh? Mi mamá antes de morir, bueno, años antes de morir, decía, se están muriendo acá los viejitos. Entonces le decía, anda la pelá rondando. ¿Se acuerda ese lenguaje muy popular? Bien, la muerte no distingue nada, la muerte cuando llega, llega y se acabó. Pero para Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, dice, el vivir ahora en vida debe ser Cristo, que nuestro interés, que nuestro gozo, que nuestra plenitud, que nuestro éxito sea Cristo. Que el Señor nos revista de esta exhortación apostólica, hermanos. que no sea ni siquiera la plenitud familiar. Normalmente uno quiere tener plenitud familiar. Ni la familia es para siempre, hermanos. Ni tus hijos, ni uno mismo. Sino solamente Cristo. Y el morir es ganancia. Versículo 22. Más si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí viene la declaración. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es como decir, estoy entre la espada y la pared. Dice, teniendo deseo de qué. De partir, y mire lo que dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, uno tiene responsabilidades, podríamos decir familiares, tiene sus hijos, y uno le pide días y salud al Señor, no porque uno no quiera morir, sino por las responsabilidades de quienes el Señor nos ha dado el cuidado, ¿cierto? El tener cuidado. Lo mismo en la iglesia, que el Señor nos dé vida, salud, para permanecer juntos hasta el regreso de Cristo. Pero aún así, si un creyente muere, inmediatamente ese creyente se va a la presencia del Señor, esperando la promesa de la resurrección. Vamos a seguir con este tema, hermanos, si el Señor no ha venido la próxima semana.